Hola a todo el mundo, bienvenidas una vez más a La Mirada
Sexológica, un podcast sobre sexualidad desde una óptica cercana, diversa e inclusiva, pero también científica, donde pretendemos dar voz a personas cuyos relatos son menos visibles en la sociedad.
Yo soy Pablo.
Yo soy Desi.
Y bienvenidas al episodio 41.
Pablito de mi corazón, ¿qué tal el día? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estoy contento y con esta música muchísimo más. Es que la gente no sabe que grabamos podcast hasta ahora. Bueno, de hace poquito tiempo, ¿no? Sin música y teníamos que simularla tú y yo, ¿no?
Sí, teníamos que cantar, como en un background cantando.
Sí, era un poco embarazoso. Muy bien, Desi, ¿tú cómo estás hoy? Cuéntame.
No, yo perfecta y con mucha energía, además súper contenta porque hoy a una amiga mía, la que quiero muchísimo, entonces estoy... frita por escucharla, porque no solamente la quiero por cómo es, sino por lo que sabe y lo que indaga en todo lo que le interesa y la pasión lo que le pone a todo lo que le gusta, ¿no? Y al final eso es una cosa que admiro muchísimo de ella y estoy muy feliz porque está aquí con nosotros.
¿De quién estás hablando, Desi? Cuéntame.
Vamos a darle paso, ¿no? Estoy hablando de Sonia Ramírez Blanco. Ella es psicóloga sanitaria y también sexóloga. Se siente cómoda tratando la salud de forma integral y su enfoque se centra en la terapia de aceptación y compromiso. Empieza desde 2014 en el mundo del emprendimiento en psicología y dedicada desde el 2018 y hasta el día de hoy a sus consultas en la clínica Vivai Psicólogo en Fuengirola, de la cual además es socia fundadora. De forma paralela siempre lo ha compaginado con la formación tanto en el ámbito privado como en instituciones públicas como en la Universidad de Málaga. Y destaca su pasión por el abordaje de patologías crónicas y el dolor, así como todo lo que rodea la salud femenina. Es socia colaboradora de ADAEC, Asociación Afectados de Endometriosis, y ella también es afectada con esta patología y de eso viene a hablarnos Sonia hoy. Sonia.
Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Pues súper emocionada con la presentación, ¿eh? O sea, de si es recíproco también... Lo que has dicho. Y estoy súper, súper contenta de estar aquí por fin.
Me alegro.
Con ganas de visibilizar esto ya, porque vamos.
Sí.
Pues sí, Sonia, vaya presentación. Estamos encantadas de que estés aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos este huequecito en tu noche. Y ya sabes que tenemos, bueno, una sarta de preguntas que estamos ansiosas de hacerte. Así que cuando tú quieras, disparo.
Bueno. Supongo que tengo que empezar un poco explicando, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por la endometriosis?
Sí, totalmente. Yo creo que muchísimo mejor empezar por lo básico, porque yo, como te he confesado antes, fuera de cámara, no sé ni dónde está el endometrio. Así que, ¿qué entendemos por endometriosis? Y bueno, sobre todo, porque que me cuentes un poquito por qué has venido tú a hablarnos sobre ello.
Bueno, yo creo que en la presentación, que la habéis hecho maravillosamente, ya yo creo que se da por hecho porque estoy aquí, ¿no? Y entre otras cosas porque me toca muy de cerca, me ha tocado muy de cerca, de hecho yo sigo peregrinando médicos con este problema y bueno, he tenido buena suerte al final y mala suerte en el proceso, supongo que como la mayoría de las afectadas, ¿no? Aparte, bueno, pues por la profesión y por lo que me encuentro en consulta, ¿no? Es algo que me toca muy... muy de cerca y me enfada mogollón, porque creo además que es algo súper fácil de trabajar para dejar de invalidar a estas mujeres, ¿no? y a estas personas. Entonces, vamos, ese es el motivo por el que vengo yo a hablar de este problema. ¿Y qué es endometriosis? Pues, a ver, habla endometriosis, como la propia palabra indica, va sobre el endometrio, pero es mucho más allá del endometrio, es una enfermedad sistémica. Afecta a todo el cuerpo, no solamente al aparato reproductor femenino, ¿no? Es crónica, es de larga duración y es benigna en el sentido, pues, de que no es metaplásica. No, generalmente no te mueres por esto, ¿no? Pero claro, no significa que porque no te mueras no sea importante, porque la calidad de vida de estas mujeres, pues, está bastante deteriorada, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de mí que en la definición de endometriosis clásica que ves cuando ves en Google no me gusta. Porque parece como que lo que no se ve no existe, ¿no? Cuando te pones a buscar en Google pone que hay tejido endometrial, es decir, el tejido que crece normalmente en el útero, crece en otras zonas del cuerpo, ¿no? En zonas externas, pues en los ovarios, en la vejiga, en el recto, incluso se ha llegado a ver en los pulmones o en el cerebro, ¿no? Pero no me gusta definirlo así, pues por eso, porque yo creo que debido un poco a esta definición se potencia un poco la dificultad del diagnóstico, ¿no? O sea, como hemos dicho, una enfermedad sistémica, inflamatoria, y va mucho más allá de las adherencias o los implantes que se observan.
Pues Sonia, me queda un poco más claro. Muchísimas gracias. Estoy súper convencido de que hoy voy a aprender bastante sobre este fenómeno. Y me gusta tu actitud, me gusta tu pedagogía así un poquito beligerante, ¿no? Como criticando las concepciones más clásicas de endometriosis. Entiendo que porque te parecen súper reduccionistas. Así que, claro. Touché. Genial.
Claro,
dime. Sí.
No, que en realidad a mí me falta saber... ¿Qué es eso que se siente, ¿no? Cuando una persona tiene endometriosis, ¿no? ¿Cómo le podríamos explicar esto a alguien que ni siquiera tiene endometrio, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? ¿Qué es endometriosis? Porque sabemos que no parece que esté muy de acuerdo con esa visión más o menos reduccionista que dice, bueno, pues que está creciendo tejido endometrial en sitios que no pertenece. Ya, pero ¿qué supone esto, ¿no? ¿Por qué reducirlo así es erróneo?
Básicamente porque lo incapacitante a veces no son las placas de endometrio que existen. O sea, hay muchas mujeres que tienen estas adherencias, estos nódulos, se les puede llamar de muchas maneras, pero no tienen problemas o no les interrumpen su día a día. Entonces, los síntomas realmente que son incapacitantes o que le interrumpen en su día a día son el dolor pélvico, que afecta a muchísimas mujeres, creo que el 75% de las mujeres, y la infertilidad, que casi al 50% de las mujeres diagnosticadas, ¿eh? Luego, obviamente, están las que no están diagnosticadas, que es la mayoría. Porque no olvidemos que creo que no lo he dicho, que hay una media de 9 años de diagnóstico para esta enfermedad. O sea, hasta los 9 años de peregrinaje médico no se diagnostica este problema, ¿no? O sea que el largo y tendido el dolor, no solo físico, sino emocional, que tienen estas mujeres. Y en este caso, bueno, pues yo lo he pasado realmente mal. Ahora contaré un poquito también mi experiencia. Otros síntomas, pues sangrado abundante, dolor en las relaciones sexuales, diarrea, estreñimiento, y no solamente durante el periodo, ¿eh? También hay mujeres que lo experimentan en todos los momentos del ciclo. Entonces, hay unas consecuencias súper graves. Asentismo escolar, desde que las mujeres son jóvenes, asentismo laboral, muchísimo gasto económico pues por estar visitando consultas médicas, nutricionistas, etcétera, etcétera. Entonces sí que es un problema de salud súper importante, además de salud pública.
Claro, tengo una pequeña duda, porque hay personas que pueden pensar, bueno, eso es que te duele la regla, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, como que te duele la regla y entonces tú vas al médico, no puedes ir al cole, pero esto pasa mucho. Tampoco es para ponerse así, ¿no? Porque la endometriosis no es eso.
Claro, porque al final, bueno, la regla no tiene que doler, básicamente. O sea, empecemos por ahí, ¿no? O sea, imagínate ser adolescente en un instituto y cada mes cuando te entra la regla, si te pillan en clase y en mitad de una clase tienes que salir de ahí, la gente no entiende qué te pasa, si dices que es la regla con esta edad, empiezan a estigmatizarte, ¿cómo le puede doler tanto? ¿Qué exagerada? No estará exagerando. ¿Y si se quiere saltar la clase? O sea, yo no he tenido ese problema, ¿no?, de invalidación en la adolescencia, pero para que veáis un poco también cómo se pueden sentir estas pacientes, ¿no? La regla no tiene que doler y los médicos desde el principio te van diciendo que, bueno, que el dolor es normal, que no pasa nada, desde atención primaria, o sea, es que no hace falta ni ir al especialista. Ya el ginecólogo pues también te va diciendo que es normal, que te tomes un ibuprofeno. Estas mujeres se toman ibuprofeno y no les hace efecto o no es insuficiente, no pueden dormir, no pueden trabajar. Con suerte te derivan a ginecología y vuelven a decirte que es normal, ¿no? Entonces es bastante, ya te digo, invalidante. Toda esa fase.
Y Sonia, improvisando un poco, ¿cómo abordarías el caso de una chica que nos esté escuchando, por ejemplo, y se eche las manos a la cabeza cuando te escuche decir lo que has dicho, que la regla no tiene que doler? Porque entiendo que hay gente a la que le puede parecer esto un poco heavy, ¿no? No sé, yo veo tan legitimado la toma de medicación, por ejemplo, cuando las chicas tienen la regla, etcétera.
Claro. A ver, está muy normalizado. Es verdad que entender el límite entre que la regla molesta y la regla duele, claro, es un poco complejo. Pero yo creo que la mujer que padece, al final sabe que lo que está sintiendo es incapacitante, porque además no es un mes. O sea, si te dura la regla un mes al año, o te molesta de vez en cuando en la ovulación, te tomas un ibuprofeno, no pasa nada, bueno, pues vas tirando, tal. Pero las mujeres que tienen endometriosis saben perfectamente que lo que tienen no es normal, porque es que ese dolor no se palia ni con analgésicos, ni con... y muchas veces analgésico fuerte, y sí, a veces ni con terapia hormonal. O sea, que es que el tratamiento básico es ibuprofeno antiinflamatorio o tratamiento hormonal, que son las píldoras, normalmente las combinadas, y ya está. Y ya lo siguiente es la operación quirúrgica. O sea, es que no hay un paso intermedio, no hay una explicación, una información, no hay un abordaje que te den desde la seguridad social o desde la medicina en general convencional, ¿no? Y hay muchísimas más cosas que ahora hablaremos, ¿no? Desde fisioterapeuta de suelo pélvico, desde la psicología, desde la nutrición. Entonces, yo un poco lo que vengo también a reivindicar y a visibilizar es el hecho de, aparte de hacer más investigación en esto, porque no se sabe nada, intentar fomentar y visibilizar otros tratamientos menos invasivos, ¿no? Que tengan menos efectos secundarios y todas estas cosas.
Totalmente, Sonia. A mí se me vienen a la cabeza dudas acerca de la sociodemografía de la endometriosis, por ejemplo. No sé a qué porcentaje de la población afecta, si hay algún tipo de perfil en concreto, o cuándo suele detectarse y de qué forma. Es decir, por ejemplo, puede que haya alguna persona que nos esté escuchando ahora mismo y no haya sabido ponerle una etiqueta a lo que le está pasando.
Claro, por supuesto que sí. Yo creo que muchísimas mujeres, vamos, yo creo que todas conocemos a alguien con este problema normalizado, de cerca, seguro. El porcentaje, si no recuerdo mal, era entre un 10 y un 15% de mujeres en esta población, en edad reproductiva, ¿vale? Entonces, es uno de cada 10, o sea, uno de cada 10 mujeres que tienen este problema. Es que son 190 millones de mujeres en el mundo. Es que al final hay más prevalencia que en el Alzheimer. O sea,
joder.
Y no hay investigación, no hay. ¿Por qué? Porque no interesa. O sea, porque al final la salud femenina nunca ha interesado investigar, porque siempre ha sido tabú, ¿sabes? No compensa. por todo, pues eso, por todo el tabú que ha habido a nivel sexual y femenino. Y pues hay muchísimo desconocimiento. Entonces, claro. Hay mucho que investigar ahora y hay mucho que visibilizar para darle solución a estos problemas.
Bueno,
me pregunto. El perfil, ¿no? Creo que me he quedado con lo del... me
habías preguntado. Sí, también te había preguntado. Sí, justo, sí.
El perfil, a ver, realmente, fíjate que cuando miras manuales y tal, la mayoría ponen que afecta a mujeres entre 30 y 40 años, pero yo lo que me pregunto es si hay un retraso diagnóstico de 9 años. No sé hasta qué punto esos estudios son verídicos, ¿no? Porque la mayoría de esas mujeres al final reportan tener esos problemas desde que empiezan con la regla. Eso por una parte. Y luego, es verdad que hay factores de riesgo, como no haber estado embarazada, haber empezado con la regla pronto en la adolescencia, tener ciclos menstruales cortos de menos de 27 días, o cuando la regla te dura mucho, más de 7 días y tal, pues también, ¿no? O cuando, por ejemplo, tienes madres, hermanas, hijas con esa enfermedad, pues también hay más riesgo. Son factores, pero que al final no hay un perfil prototípico de mujer que...
Y tampoco se investiga mucho para establecer. En la misma línea, ¿hay diferentes tipos de endometriosis?
Uf, estoy aquí un poco hater, creo, ¿eh? Con todo.
Genial, nos encanta.
No con vosotros, sino con la documentación que hay, ¿no?
Sobre
la
me encanta.
Porque, realmente, o sea, si te pones a mirar los tipos de endometriosis, te dicen que por localización o por severidad, ¿sabes? Por gravedad. Pero si te pones a ver la gravedad, ves que hay cuatro fases de gravedad en función de la ubicación, de la extensión, de los implantes, si hay presencia o no, de la profundidad, de la adherencia, pero en ningún momento pone de la afectación, del dolor, de, ¿sabes? Entonces, como, ah, vale, si tienes muchas placas, además te ponen tantos milímetros, tantos centímetros de placa, es tanta severidad. Tú, pero si hay mujeres con esto que no tienen realmente dolor ni problemas, ¿no? O sea, no entiendo, sigo sin entender un poco por qué se sigue un poco esa clasificación, ¿no? Tan biomédica, tan...
El tejido, ¿no?
Exactamente. Como lo que se ve, de nuevo, ¿no? Lo que se ve es lo que se le da valor, como la punta del iceberg, y todo lo demás, pues si no se ve, no existe, ¿no? Entonces...
De la percepción del dolor de esa persona o de la incapacitación social o cosas así, ¿no? Que eso no...
Exactamente. O de si esta mujer tiene problemas de fertilidad o no tiene problemas de fertilidad relacionado con esto.
Ya.
Y luego la otra es por localización. Tipo, si te toca, tienes endometriosis ovárica, si hay implantación ovárica de tubárica o de las trompas, pelo y carrectal, que son las típicas.
Sonia, me encanta porque parece que te estamos cabreando y queremos cabrearte todavía un poquito más. No sé si podrías contarme un poco acerca de qué tipo de tratamiento en general, por supuesto, tenéis a vuestra disposición. Por ejemplo, se me ocurre, no sé si hay algún tipo de tratamiento que desde tu postura sea ideal o incluso inaceptable. Cuéntame.
Pues mira, yo pienso que hay que cambiar un poco no el tratamiento, que evidentemente el tratamiento hormonal o el tratamiento con AINEs, con antiinflamatorios, pues funciona y le sirve a muchas mujeres, pero yo creo que es la manera de ejecutarlo, ¿no? Y también es por falta de recursos, o sea, de que los mismos profesionales no están informados cómo hacerlo y no tienen ni idea de la endometriosis, hasta los propios ginecólogos, ¿no? Entonces, yo lo haría desde menos invasivo a más invasivo, o por lo menos darle la información a la mujer para que ella también sepa qué repertorio tiene de tratamiento y que ella elija, lo que te he dicho antes, invasivo, terapia hormonal, con efectos secundarios. Yo he estado 10 años tomando la píldora anticonceptiva, desde que me la quité, pues caída de pelo, con un montón de efectos secundarios. Y al final digo yo, bueno, si yo hubiera sabido que hay un tratamiento nutricional que además funciona muy bien, que es un tratamiento antiinflamatorio, bajo en estrógeno, etcétera, etcétera, pues yo con eso me ha mejorado bastante la problemática. Ya por lo menos no acabo en urgencias todos los meses, porque es que yo acabo en urgencias que me tenían que pinchar de todo, capina, enolotil, y además, claro, controlando, me va a entrar tal día, no puedo ir de viaje, porque claro, te pilla fuera de España, te toca algo así, te mueres. O sea, es que es un dolor, de verdad os lo digo, yo no he experimentado dolor más terrorífico en mi vida. Dicen que es un dolor muy similar al del parto, ¿no? Más terrorífico en mi vida que ese. De verdad, o sea, me han dado la discapacidad por la escoliosis, pero a mí lo que realmente me incapacita es la endometriosis, no la escoliosis. O sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé qué deciros. O sea, yo lo haría un poco así, dando la información. Luego hay fisioterapeutas buenísimos de suelo pélvico, luego si queréis digo algunos nombres de Nutri, fisio y tal, para que las pacientes que lo escuchen o la gente que lo escucha que tenga este problema, pues sepa un poco informarse, porque a mí realmente es lo que me interesa, que la gente se informe y que la mujer o la persona afectada se empodere un poquito en este sentido.
Claro, muy bien.
Habéis cabreado más.
No.
De hecho, Sonia, una preguntilla que me surge, ¿existen casos en los que se otorgue discapacidad por tema de endometriosis? O sea, ¿es posible? ¿Tú conoces algún caso?
No conozco ninguno, pero... Sería interesante bichearlo, la verdad. Yo creo que al final, poquitos, ¿eh? Tiene que haber poquitos. A lo mejor mujeres que sí que han sido intervenidas quirúrgicamente y tengan tal, pero claro, es difícil, vamos. A muy poca gente se lo dan, pues imagínate en este caso más concreto que hay tanto tabú y tantísima estigmatización.
Lo que yo creo que ahora ya sí estaba como la baja o los días por el dolor de regla, ¿no?
Sí, o sea, me parece un paso interesante, lo que pasa es que tiene otras consecuencias, ¿no? Que también habría que barajar, como pues eso, que ahora no interesa tanto contratar a mujeres, esas cosas, pero bueno, eso ya será otro problema también.
Sí, todo esto es debatible, ¿no? Al final.
En fin.
Bueno, lo que quería yo preguntarte es, hablando ya de sexualidad en términos clínicos, de terapia... pues sexual, ¿de qué forma crees que tú, o sea, de qué forma afecta la endometriosis al ámbito de la sexualidad? Y evidentemente no todo el mundo estará formado en esto, ¿no? No toda la sexóloga y sexólogo tiene que estar formado en endometriosis, es importante, supongo, ¿no?
Claro, al final, por responder a la primera pregunta de cómo afecta al ámbito de la sexualidad, a ver, la sexualidad, tú sabes, de sí es amplísima, pero me imagino que te refieres a la parte de la relación con, con la pareja y demás.
Claro, con la relación o con tu propio placer, quizá, no sé, en general más bien en el ámbito clínico.
Vale, pues aparte de que afecta a todo el ámbito emocional, obviamente afecta a la parte sexual mogollón. O sea, vamos a partir de que son mujeres con una autoexigencia súper alta porque se lo han enseñado así, como que le invalidan el dolor, son unas exageradas, tal. Imaginaos pues que la pareja le invalida el dolor y pues esa mujer no quiere tener relaciones sexuales en un momento determinado porque está mal, porque tiene la regla, porque le duele, porque además os he dicho que no duele solo durante la regla, en cualquier momento del ciclo. Pues al final es dolor más sexualidad, la mujer se obliga a tener relaciones porque tiene que hacerlo, ¿no? Porque socialmente está aceptado y tiene que cumplir con ese canon. Y pues eso fomenta, aparte de un montón de disfunciones, pues dispareunia, dolor en las relaciones, vaginismo, y es un poco un círculo vicioso. Claro que afecta. O sea, y también cómo nos relacionamos con el dolor. O sea, me encantaría poder tener tiempo para dedicar mucho tiempo a cómo afecta la endometriosis al aspecto emocional.
Wow, pues Sonia, volveremos volveremos a invitarte seguramente. Ya está. Solucionado. Genial. Bien, Sonia, no sé si conoces o bueno, o has experimentado algún tipo de mito, discriminación, prejuicio, lo que sea, acerca del hecho de vivir con endometriosis. Cuéntame.
Primero los mitos sobre la regla, ¿no? Que yo creo que el primer mito y el que todos conocemos, que es que la regla es normal que duela, que lo hemos dicho varias veces aquí, ¿no? Sí. Pero es verdad que también hay mitos sobre la enfermedad, ¿no? Hay gente que, bueno, no sé si vosotros que o Pablo, que no has escuchado mucho sobre este tema, que el embarazo cura la endometriosis o cosas así, ¿no? Entonces, realmente remiten los síntomas, o sea, pero es que es igual que un tratamiento hormonal. O sea, cuando tú te tomas las pastillas, es como si tu cuerpo le engañas, como si estuviera en un pseudo embarazo a nivel hormonal para no tener la regla. Entonces, cuando hay un embarazo, no es que te lo cure, es que se les pausa porque se le pausa la regla, ¿vale? Entonces, con suerte, pues, a lo mejor no vuelve a tener, pero lo normal es que vuelvan los síntomas tras el embarazo, ¿no? O sea, que eso es uno de los mitos. Otro sería, pues, cuando los médicos recomiendan la cirugía, que en algunos casos sí es necesaria y tal, piensan, o los pacientes piensan, o las pacientes, que se les resuelve el problema de la endometriosis y que ya no le va a volver a entrar. Vamos a volver a recordar que no es una enfermedad que afecta solo al foco, al implante o al foco endometriósico. Es que hay un contexto endometrial. O sea, que es que hay. Es inflamatorio, afecta a todo el cuerpo, porque hay dolor inflamatorio, no solamente dolor en el propio endometrio. O sea, es un dolor inflamatorio. Entonces es sistémico. Y lo normal es que te vuelva a crecer otro foco endometrial. Entonces, te operas, vuelve a crecer. O sea, es algo que vas a estar toda la vida con ello y que hay que aprender a llevarlo. Y que hay que aprender a saber que te acompañe, ¿no? La enfermedad contigo. No, ni invalidarla ni luchar contra ella. Y bueno, otro mito. Pues el tema de la terapia hormonal como única forma de resolver la endometriosis, que es lo que hemos dicho antes, que hay muchísimo abordaje. O cuando dicen que el dolor es psicológico, ¿no? O sea, ahí ya yo creo que el dolor es psicológico. Bueno, el dolor es percepción y claro que es psicológico.
Madre mía.
¿Cómo medimos el dolor? Con parámetros objetivos, ¿no? El dolor siempre es psicológico. Pero eso no significa que no exista y que no duela.
Total, total. Qué horror escuchar eso, ¿eh?
Sonia, tengo muchísima curiosidad de si, por ejemplo, tú en tu caso personal, y perdona si me salgo un poco del guión, ¿vives como un evento discriminatorio el hecho de contar a alguien en sociedad que tienes endometriosis, que vives con esta condición, y que nadie sepa lo que es, o que te miren con cara rara, o que te pregunten, o que... No sé si lo vives de forma un poco invasiva, ¿cómo es tu experiencia?
Pues mira, mi experiencia es que todavía yo estoy en proceso, un poco de peregrinaje, como te he dicho, que he tenido la suerte de tener algunos profesionales, en este caso que no son médicos, son sanitarios, que sí que me han hecho el diagnóstico, pero no uso todavía la palabra endometriosis, me está costando y lo estoy intentando, o sea, fijaos hasta qué punto estoy, claro, porque al final sigo cuestionándome muchas veces el problema, porque es que es un proceso largo. Entonces, cuando lo uso, es verdad que me preguntan, o sea, es súper desconocido. Yo siento que la gente no sabe lo que es. O sea, que la gente no sabe lo que es, por supuesto. Pero y además que no sabe lo que es, pues no sabe las consecuencias, no sabe el alcance que tiene, qué síntomas hay. La gente sabe que me duele la regla, porque cuando tengo la regla, pues acabo en el médico. Ya está. No saben otras cosas, pero no saben lo que es la endometriosis en sí misma, ¿no? Así que bueno.
Qué bonito, qué importante que estés aquí, Sonia. De verdad. Qué importante.
Así a modo también de curiosidad, porque entiendo, vaya, que la pregunta, la respuesta es bastante compleja y complicada porque no se investiga y menos en personas que no son normativas. ¿Se tiene algún tipo de datos de cómo afecta la endometriosis, cómo se desarrolla, por ejemplo, en personas con identidades sexuales o de género diversa? Estoy pensando en alguien intersexual, ¿no? Por ejemplo, que...
Sí, o población trans también, porque, por ejemplo, estamos haciendo como siempre hincapié en mujer, 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 pero, ojo, también hay mujeres.
Hay hombres con, trans
también. Hay hombres con regla, claro. Sí, genial.
A ver, yo en población intersexual es verdad que no he encontrado datos, pero en población transexual sí que se ha visto algunos casos, no es lo más frecuente, porque claro, al final surge, pues, obviamente, en hombres trans que no están haciendo transición de terapia hormonal, ¿no? Porque al final la terapia hormonal suprime un poco los niveles de estrógeno por dar administración de testosterona, ¿no? Por medicamento, o sea, por fármaco. Entonces, la reducción de los estrógenos suele detener el tejido endometrial, con lo cual es bastante menos probable. Pero es verdad que si una persona trans decide, no, un hombre trans decide no hormonarse, que es totalmente también entendible y legítimo y lógico, pues sí que puede tener, por supuesto, endometriosis. Y yo creo que se agrava incluso la discriminación, claro. Al final va sumando, claro. Va sumando discriminación más discriminación, y son desafíos adicionales que la persona tiene que ir afrontando, ¿sabes? Entonces, bueno, habría que eso, que formarse no solamente en endometriosis, sino en general en identidades de género diversas y cómo afecta esto.
Genial, Sonia. Espero que dentro de algunos añitos podamos, ¿no?, responder a esta pregunta con datos, incluso con datos de nuestro contexto. Me encantaría. Si me lo permite, yo voy a seguir con mi misión de seguir cabreándote un poco. O bueno, quizá no cabreándote, pero haciéndote soñar o incluso criticar. Ya veremos por dónde van los tiros. ¿Vale? Bien. Cada vez es más posible, aunque yo todavía no me he empapado mucho, como ya os he confesado al principio, ver en redes activistas que visibilizan estas realidades. Me gustaría, Sonia, que me comentaras un poquillo, que nos comentaras en qué punto de activismo crees que nos encontramos y también de qué forma te gustaría que evolucionase o en qué aspecto es necesario incidir más. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza de, ¿quieres incidir en aspectos un poco más complejos o comenzar por lo básico porque partimos de la base de que es algo que no se conoce? ¿Cuál es tu perspectiva?
A ver, yo soy bastante positiva, ¿eh?
O sea, vale.
Lo que pasa que es verdad que nos hemos centrado mucho como pues en los problemas, en los prejuicios, en la estigmatización. Entonces hemos hablado mucho de pues desde el cabreo, pero es verdad que hay que reconocer que algo estamos avanzando. Vamos, yo pienso así, que algo estamos avanzando, espero. Entonces, claro, sí que incidiría un poco, pues hay dos unidades de endometriosis en Andalucía, ¿vale? Que una está en Málaga y otra está en Sevilla. Uh-huh. Hay pocos recursos, o sea, hay más de no sé cuántas mil, creo que eran 400.000 mujeres en Andalucía diagnosticadas y muchas más que no están diagnosticadas. Entonces yo creo que hacen falta, primero, recursos asistenciales, o sea, pienso yo, desde atención primaria hasta estas unidades especializadas que he dicho, más educación a los profesionales especializados, no especializados, sobre todo los sanitarios, digo yo, y también formación. O sea, parece una tontería, pero yo hasta que descubrí que había, por ejemplo, que creo que fue en las jornadas que dimos, ¿no? Creo que estaba Desi también. En la formación, había una ginecóloga o una... No, creo que era una fisio, que hablaba de que había una formación en ecografías para detectar endometriosis, concretamente, y que además se tardaba súper poquito en aprender este tipo de formación para los ginecólogos o los radiólogos y tal. Entonces, yo no he visto, o sea, a mí nunca me habían hecho una ecografía específica para detectar endometriosis a pesar de todos los síntomas que yo tenía, ¿no? Entonces, aparte de la información, es la educación, la formación, la visibilización, porque es algo muy sencillo que los profesionales pueden no saber, pueden desconocer y dicen, anda, pues mira, está esto, ¿no? Voy a buscar un curso sobre esto. Y vamos, que es bastante fácil, bastante sencillo, bastante rápido. Entonces, es muy importante divulgar en ese sentido a los profesionales. Yo creo que podría empezar por ahí, por recursos, recursos asistenciales.
Total.
Otro, pues, a nivel de evolución, yo creo que sería mucho seguir investigando a nivel médico. Pero fíjate que trabajaría más en la divulgación, en la visibilización, en saber validar, en saber, quizá por ser psicóloga, ¿no? Por no fomentar un poco este dolor de estas mujeres, tal. Porque al final yo creo que encontrar una cura va a ser algo a largo plazo. O sea, ahí fíjate que soy un poco negativa. Pero como no se sabe todavía de dónde viene, hay tanta hipótesis y tal, pienso yo que es mucho más fácil, más rápido, con menos gastos y recursos, educar a los profesionales y a las familias y a las pacientes en cómo tratar esta enfermedad, exactamente, y en cómo trabajar el dolor y la relación con el dolor, en lugar de investigar tanto a ver de dónde viene, porque la hormona tal, porque la hormona cual, porque eso va a ser un proceso que también es importante un poquito más a largo plazo.
Además que yo creo que a través de la divulgación muchas veces se impulsa la investigación, ¿no?
Claro.
Como que si la gente se mueve y se cabrea, la investigación se financia, creo.
Claro.
Entonces, claro.
Está relacionado.
Es un círculo al final. Bueno, vamos llegando al final de nuestra entrevista. Pero como hemos empezado así un poquito sobre el futuro, has dado una recomendación y me gustaría que recomendara al final, ahora, pues qué recursos podemos tener para abordar este tema, para profundizar un poquito más, no sé si en redes, en peli, perfiles, lo que quieras. ¿Qué nos recomiendas?
Pues mira, porque podría recomendar un montón de cosas, pero por mandar pocas y buenas,
vale.
Yo recomiendo un libro que seguramente muchas conocéis, que es La revolución de la menstruación, de Chusa Sanz, que a mí me parece maravilloso. O sea, da pautas a todos los niveles, psicológico, nutricional, habla a nivel fisiológico, no solo de la endometriosis, que también, sino de mucho más. Entonces, a mí me parece genial. Sí. Y como podcast, la propia asociación, la ADAEC, tienen un podcast que se llama Mujeres Sobreviviendo, endo de endometriosis, vale. Sobreviviendo, que es así muy, muy chulo también y muy interesante. Y luego, pues, lo que he dicho antes, a ver si me acuerdo cómo eran los... vamos a ver si lo encuentro. Había cuentas, tanto de nutricionistas como de fisioterapeutas. Mira, está Nutri Candela, que... Candela Martínez, creo que es. Candela Martínez, que es el Instagram, es Sabe Que Alimenta. Esa mujer a mí me encanta porque divulga súper bien y habla sobre endometriosis, salud femenina, no sé si la conoce o la conocéis. Bueno, mi nutri Víctor Rubio, que también es verdad que se está informando mogollón sobre estos temas. Y luego fisioterapeutas como, por ejemplo, Manuela Ponte, que está encargada en suelo pélvico y concretamente trabaja con endometriosis y también es bastante buena. Esas son las que yo recomendaría.
Genial, nos la hemos apuntado todas y no es broma, estaba tecleando, ¿vale? Así que genial, muchísimas gracias, Sonia. He aprendido un montón. ¿Estás contenta de eso? Yo sí.
Claro, o sea, yo lo que quiero, es aprender un poquito más, porque al final siempre me quedo con un montón de dudas, se me hace mucha incógnita, y bueno, eso es buena señal, eso es que nos la traemos otra vez.
Sí. Te vamos a hacer una última pregunta bonita, Sonia, que siempre solemos hacerla en nuestros podcasts. Y que, por cierto, Judith Tiral, en su podcast de Tenía la Duda, podcast seguido por millones de personas, nos ha copiado.
Ya.
Lo saben, ¿no? Dice siempre al final del podcast, ¿le daría un consejo a alguien en este podcast? Y yo, pero bueno, señora, que eso lo hacíamos de sillo de hace 3 años. En fin, paramos de quejarnos ya.
Seguro que es nuestro oyente.
Sí, un saludo para Judith Tiral, que seguro que nos escucha. Vale, Sonia, ya te he hecho spoiler, pero en tu caso me parece incluso una pregunta más bonita porque es un poco peer-to-peer, ¿no? ¿Qué consejo te gustaría darle a alguna persona que nos esté oyendo y recientemente haya descubierto que vive con endometriosis?
Bueno, pues que empiece por su cuenta. O sea, que no espere a que nadie le dé un diagnóstico, que lea libros, que escuche podcasts, que busque personal especializado, que se mantenga informada, que invierta en estar activa, en divulgar. No hace falta salir en podcast para divulgar.
Sí.
A veces basta pues por compartir un post en redes sociales, hablar de ello a tus familiares, a tus amigos, que uses la palabra endometriosis, que expliques y que no se queden paradas al final. Yo creo que eso es lo más importante.
Yo diría también que quien nos esté escuchando que sepa que su dolor importa y que su dolor es real. O sea, que está justificando que le pasa algo, ¿no? Para actuar ante ese dolor, ¿no? Y que se le haga caso.
Totalmente.
A nosotros no vea, eso se nos niega un montón. O sea, si nos quejamos.
Además que hay que trabajar activamente en eso, porque luego vuelves a tu vida cotidiana y se te vuelve a olvidar. Entonces tienes que estar todo el rato trabajando con esa invalidación contigo misma, ¿no? Para reconocerte ese dolor y esa incapacidad.
Total, total.
Como curiosidad, ya por finalizar, ya que vamos bien de tiempo, estoy bicheando un poco Spotify, he colocado el término endometriosis, y sabéis que hacía más de un año que no se publicaba nada en Spotify, ningún podcast, ningún capítulo, nada sobre endometriosis.
Pues yo creo que lo vais a petar con esto.
Y aparte, hasta ¿sabéis qué día? Hasta hoy. Hoy ha subido El País, que al parecer tiene un podcast.
Curioso.
Hablando sobre endometriosis. Dice, endometriosis, ¿por qué se sigue tratando como hace 20 años?
Toma.
Pues un saludo para todos los redactores del País que nos están copiando y que siempre nos escuchan. En fin, Sonia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido muy ameno y me encanta hablar con vosotros.
Muchas gracias, corazón. Te debemos la vida. Muchísimas gracias. Ha sido súper entretenido y hemos aprendido mucho y todavía lo que nos queda, ¿no? Hemos aprendido que todavía nos queda mucho por aprender.
Totalmente. Bueno, Sonia, por cierto, cuéntanos dónde podemos encontrarte.
Sí, pues realmente estoy un poquito últimamente ocupada, pero si pongo algo suele ser en Instagram, que es Sonia Ramírez Psicología, o en mi web soniaramírez.es. Esas es básicamente las cuentas.
Referencia.
La referencia.
Perfecto.
Genial, tomamos nota.
Pues obviamente toca despedirse. Muchísimas gracias, Sonia.
Nosotros
nos despedimos ya, pero si nos echáis de menos, no olvidéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales y página web, La Mirada Sexológica en Instagram, La Mi Podcast en Twitter, lo diréis infinitas veces, pero no estaremos nunca allí, y La Mirada Sexológica.com. Allí podéis estar tanto de todos nuestros episodios y novedades, como también contactar con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos y
nos vemos el mes que viene. Y no olvidéis hablar sobre endometriosis todo y cada uno de los días de este mes, por favor. Os estaremos vigilando. Sí. ¡Chao!